Bueno, quisiera hoy cerrar esta última reunión de Adórnate, esta preciosa, preciosa última reunión de Adórnate, recordándonos a todas lo que es esto. Aparte de ese espacio para no sentirnos solas, ¿qué fue lo que Dios puso en mi corazón hace 8 años? Y realmente cuando digo esto pienso y digo, no, más bien lo puse en el corazón de mi esposo, porque mi esposo me dijo, tienes que abrir el grupo de mujeres. Y Full Life arrancó con Adórnate cada 8 días. Así como había un servicio, todos los domingos nosotras las mujeres nos empezamos a reunir semanalmente. Y cuando Dios puso eso en el corazón de mi esposo y mi esposo me entrega a mí la responsabilidad de llevarlo a cabo, Dios me dice, será un joyero. ¿Por qué no decimos esa palabra todas juntas? Joyero. Y es que si le decimos a los hombres que repitan esta palabra, van a salir como aburridos, ¿sí o no? Como que no hay nada más aburrido para ellos que un joyero. Pero para nosotras significa mucho. Significa mucho. Y joyero porque Dios entrega joyas. Joyas que tú y yo no podemos comprar. ¿Sabes por qué las recibimos? Por gracia. Pero cuando las sacamos de nuestro joyero y decidimos ponérnoslas y las lucimos, es lo que podemos nosotros determinar como belleza espiritual. Así que tu joyero tiene que estar en un constante abrir y cerrar, poner y quitar, esto para tal día, esto para tal momento, esto para tal rol, esto para tal situación. Y debemos ser, ¿no les pasa a veces que uno no se acuerda qué es lo que tiene en el joyero? ¿No les ha pasado? Como que de pronto ya se quedaron unos aretes que no le fascinaban como escondidos. Tú y yo tenemos que estar sacando y metiendo lo que Dios nos pone. Así que hoy, para cerrar, vamos a compartir una de esas perlas, algunas de esas joyas que Dios nos dio con alguna de las que está aquí. Entonces hoy vamos a entregar unos regalitos y tú le tienes que escribir. Si hay algo que no te has acordado, pídele al Espíritu Santo de Dios durante la reunión de hoy que pueda ser la joya de hoy o que te recuerde de otra reunión a la que hayas venido. Pero la idea también es que cuando recibamos un regalo material al finalizar la reunión, recibamos también una joya espiritual. Algo que otra de las que está aquí, que pelea la buena batalla contigo, lució, disfrutó, la hizo ver más bella y tú dices, ¡ah! Si ella la hace ver más bella, yo también me la voy a poner. ¿Amén? Y sí, la verdad fue que para el 2021 le dije, bueno, Dios, ustedes muy bien lo hicieron en la introducción. Dios, ¿este año qué? ¿El 2021 qué? Y Dios me dijo, vamos a ser edificadas. Voy a darte todo lo que una mujer necesita para crecer en sabiduría y en gracia. Y cuando yo me pongo a mirar a una mujer de reino, yo digo, wow, que sea ¿qué? ¿Sabia? Sí, pero también que sea llena de gracia. Porque cuando tenemos esa combinación, vamos a ser mujeres útiles. Vamos a encontrar nuestro propósito. La gente se nos va a querer acercar. Porque puedes ser tú muy sabia, pero de pronto muy rígida, ¿no es cierto? Pero gracia. O puedes tener tú toda la sabiduría del mundo para con tu esposo, pero si nunca lo perdonas, ¿cómo vas a poderle compartir esa gracia? Así que la combinación de este año fue gracia y sabiduría. Y yo te voy a decir una cosa, dalas por recibidas. El solo hecho que tú seas una mujer de full life, cuando Dios se dispuso a darlos y tú viniste, tú ya lo has recibido. Así que porque hoy no se miran y dicen, uy, luzco más sabia y tengo más gracia. Porque si algo a mí me quedó súper claro del Summit, de todas las visitas que tuvimos este 2021 de grandes hombres y siervos de Dios, mujeres de Dios que estuvieron acá en este altar, es que cuando nosotros venimos acá no es acerca de la información que recibimos, es acerca de la revelación que obtenemos en el Espíritu. Y es como si nosotros pudiéramos tener unas gafas de tipo espiritual y pudiéramos ver a la gente espiritualmente. Una de las pastoras, amigas, en el Summit me dijo, ay amiga, todo eso se te queda en casa. Y yo le dije, ¿sí? Me dijo, sí. Y yo empezaba a entender que sí, cada vez que algo se pone acá sobre la mesa, queda sobre nosotros. Queda sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres espirituales. Y lo que se imparte acá es espíritu. Es espíritu, ¿estás entendiendo las cosas? No se trata de, ay, los famosos cristianos. No, son los guerreros actuales de influencia que vienen y nos comparten de lo que Dios les ha entregado. ¿Entiendes la diferencia? Así que yo me siento ahí, recibo y recibo y recibo, pero como más tengo a veces el privilegio de sentarme a almorzar con ellos, yo soy como, wow, ¿sabes por qué? Porque cuando a Dios a alguien le da influencia, Dios, no el mundo, Dios, cuando a alguien le da influencia es porque algo bien está haciendo en lo íntimo. Algo bien está haciendo en lo íntimo. Y sabes que yo quiero que a mí eso se me pegue. Yo quiero que, y tú debes desear lo mismo, yo quiero que a mí eso se me pegue. Porque cuando Dios escoge sus siervos, no los escoge por su perfección, los escoge por su disposición. Y eso se aprende. Eso es una decisión que tú y yo podemos tener. Así que cuando yo veo mujeres de Dios convencidas de que no hay mayor privilegio que servir a Dios, de que no hay mayor bendición que edificar nuestros hijos en la Biblia, que no hay mayor sabiduría que amar a nuestros esposos como Dios nos enseña, yo digo, oh, si ellas lo pueden hacer, yo también lo puedo y lo quiero hacer. Amén. Así que sí, este año crecimos en sabiduría y en gracia. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias por eso. Lo deseábamos y tú nos lo diste. Ahora, una vez entendemos que Dios desea darnos sabiduría y gracia, entendemos también que lo hace porque nos ama. Dios me ama y por eso quiere darme sabiduría y gracia. La fuente, el motor de Dios para entregarnos lo que tú y yo anhelamos, necesitamos y deseamos para este tiempo, ocurre porque Él nos ama, ya nos ama y nos lo quiere dar. Ahora, eso es una relación. Dios me ama, me da. El tema es, para yo responder a ese amor, yo también tengo que dar. ¿Qué tengo que dar? Si de mí no sale sabiduría y si de mí no sale, no soy la fuente de la gracia, todo viene de Él. ¿Cómo respondo a ese amor? ¿Cómo respondo a esa relación, mujeres? Con obediencia. ¿Estás entendiendo la relación? Él, porque me ama, me llena de gracia y me imparte su sabiduría. Yo, porque lo amo, y tú puedes aprovechar ese momento para decir, oh, wow, Dios, esta es mi manera de mostrarte que te amo. Yo, porque te amo, Dios, decido ser obediente. Y hay mucha gente que dice, yo amo, yo amo, yo amo a Dios. Pero la realidad es que Dios solo se siente amado cuando tú le obedeces. El tanque, el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Así que cuando tú, por ejemplo, estás peleando con tu esposo y tú dices, no, yo te amo a ti, Dios, pero a él no, y no lo quiero perdonar, y ni loca esta noche volteo la cola y me voy a dormir así, realmente Dios está diciendo, realmente no me amas. Porque si tú me amas a mí, de ahí va a salir la fuerza para perdonar. Y en ese momento, como uno está molesto con esa persona, en este caso en el ejemplo que estoy utilizando con el esposo, la fuerza no puede salir del esposo porque tú estás ofendido con el esposo. ¿De dónde sale la fuerza para obedecer y no acostarnos peleando? De Dios. ¿Estás entendiendo algo tan sencillo? Todas queremos sabiduría, todas queremos ser mujeres llenas de gracia. Ah, muy bien, Dios ya no lo da porque nos ama. Pero ¿sabes qué? Dios también desea que tú lo ames y que se lo muestres a través de la obediencia. Y tengo que hablar de esto en el cierre de Adórnate del 2021. Porque en una relación no es solo acerca de recibir. Siempre es acerca también de dar. Si no, no es una relación. Tiene que ir y tiene que volver. Dios es un Dios relacional. Bueno, muy bien. La manera como Él espera que tú te relaciones con Él siempre es con... ¿Por qué no lo decimos más duro? ¿Con?
Obediencia.
¿Con?
Obediencia.
Y en miles de oportunidades, mujeres, la obediencia no se va a sentir. Si tú esperas sentir para obedecer, tú nunca vas a obedecer y tu amor por Dios no va a crecer. Cuando tú miras a Dios, tú estableces cuáles son tus debilidades, en que tú tiendes a fallar, en que tú recurrentemente pides perdón, tú dices, bueno, Dios, esta va a ser mi manera, y esta es una excelente meta para el 2022, esta va a ser mi manera de crecer en amor a ti. Yo también quiero que mi amor por ti crezca, así que me voy a disponer a empezar a obedecer en esto, aunque no lo sienta. Amén. como parte del plan de hoy es que podamos compartir, abrir nuestros regalos, comernos un buñuelo. Uno, mujeres, se puede uno. Dos, no. No por términos económicos, por términos de figura. Compartir afuera. Va a ser muy corto lo que tengo para compartirte hoy, pero quiero cerrar hablándote de la mujer sabia y llena de gracia. Dos cosas. Dos cosas. ¿Cuántas?
Dos.
Dos que tienes que tener muy en cuenta. Tu posición y tu relación. ¿Por qué no le decimos mi posición? Mi relación. ¿Con qué empiezo con la posición? ¿Con las solteras o con las casadas? Díganme ustedes, a ver, las que más bullas hagan. Esto está reñido. Que levanten la mano las casadas. Vamos a hacerlo por mayoría. Que levanten la mano las solteras. ¡Wow! Somos más las casadas. Bueno, entonces nos vamos a ir con las solteras. Posición. Tu estado civil determina tu posición. Tu estado civil determina tu posición. Cuando llenamos los formularios, en muchas oportunidades nos preguntan, ¿estado civil? ¿Casada? ¿Soltera? Si eres, en el caso, ¿eres viuda? En ese momento eres soltera. Entonces vamos a dividir el grupo en estos dos, ¿casada o soltera? Tu estado civil tiene mucho que ver con tu posición en el reino. Entonces, solteras, ¿cuál es tu posición para el Señor ahora que todavía no te has casado, que todavía no ha llegado tu esposo o que de pronto ya no va a llegar? No se me desanimen, pero hay unas que el Señor ya no les va a mandar un esposo. Entonces, ¿cuál? Eso, se ríen unas de las otras, eso está bien. No, miren, yo de pronto las mayores, de verdad, yo soy sincera, hay unas mayores que yo las veo tan enchochadas, por no decir complicadas, que yo digo, no, imagínense dónde les llegara otro, dónde les llegue. Si así, mejor dicho, se enredan, se tienen que tomar el té de alguna manera, se tienen que acostar de tal otro. Imagínense uno teniendo que ceder a otro. O sea, el Señor dice, mira, de verdad te va mejor así solita. Entonces, tu posición permanecerá y seguirá siendo soltera. Pero es hermoso, porque les voy a decir algo, todas las solteras están casadas con Dios. Bíblicamente, realmente todas nosotros podemos abogar que nuestro esposo es Dios. Pero cuando nosotros tenemos, las casadas, tenemos a un hombre terrenal, vamos a tener que ubicarlo a él en el término de que él es nuestra autoridad. Pero ustedes, las solteras, realmente el Señor te dice, yo estoy casado contigo. Tú eres mi esposa, tú eres mi consentida. Pero entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Tú debes estar luchando constantemente por la búsqueda de la verdad. Algo tan sencillo, pero que tú ves que es en lo que más patinan las solteras. Las solteras es como si tuvieran una oposición de frente espiritual que las engaña constantemente. Y en realidad de pronto las casadas también, pero es que nosotros tenemos quien naturalmente nos anda diciendo, no es así, no te miro mal, no sé que lo ubican, no espero que aquí tengan esposos que ubican, no que sea, sí, terrible, te miro terrible. No, esos no son los esposos de aquí. Pero la soltera, su mayor debilidad es la verdad. Así que yo necesito hoy equiparte y enseñarte que tu mayor ataque va a ser el ser engañada. ¿Engañada por quién? Por Satanás, por el mundo y por tu propia naturaleza caída. Tú tienes tu posición como una mujer sabia y llena de gracia, es estar buscando la verdad. Ahora Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Así que la soltera debe ser en una constante búsqueda de Jesucristo. ¿Para qué? Para no caer en las trampas de Satanás. Mira, a las más jóvenes les tiende a pasar algo, y sobre todo a las cristianas, y me encanta que hablemos de esto en ese tema, porque entonces una cosa, como empezamos, no estás sola. Entra un espíritu engañoso de Dios me dijo que me voy a casar con tal persona. Mira, eso es algo que nadie puede decir si fue o no fue verdad. Yo lo único que te puedo decir es que tu papá no te va a dar información para hacerte la vida de cuadritos. Y tu papá no te va a revelar el nombre de tu futuro esposo si ese no quiere nada contigo. Y mucho está, o por lo menos no lo va a hacer en este momento. ¿Entiendes? O sea, toda la información que Dios da es de libertad, es de amor. Es para producir en ti una sanidad, es para que tú vivas libre. Así que no permitas, porque mira, una vez tú caes en el engaño, no sabes que estás engañada. Porque el que está engañado no sabe que está engañado, sino no estaría engañado. O sea que ustedes luchan con algo supremamente serio. ¿Cómo hago yo para salir del engaño y vivir en la verdad? Buscando la verdad. Así que tú eres una persona, si tú eres soltera, tú tienes que estar constantemente ayunando, tú tienes que estar buscando lo que Dios dice. Dios, ¿qué piensa de mí? Esta situación, Dios, ¿cómo la ve? Dios, ¿cómo quiere que yo maneje tal cosa? Porque si tú no lo haces, terminarás encuevada y frustrada. Y lo que Dios menos quiere es eso. Pero tu parte, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu posición? Búsqueda de la verdad. Nunca, cuando te sientas temerosa de algo, consultes a alguien que tenga menos estatura espiritual que tú. Porque van a ser filtros que Satanás deseosamente va a querer utilizar en contra de tu vida. Siempre busca autoridades espirituales. Presenta tu situación. Busca la verdad. Y serás libre. Yo tengo una experiencia preciosa con una mujer. Donde ni yo tampoco sé, porque yo no sabía si estaba o no estaba engañada. Yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Siento de Dios tan fuertemente, busquemos la verdad. Busquemos la verdad. Jesús es la verdad. Él nos va a apoyar a que tú busques la verdad. Y nos encaminamos las dos, empezamos a orar, hicimos un camino, un plan. ¿Pero cuál era la meta? La verdad. La verdad. ¿Tú crees que Dios no lo honra? ¿Que tú como soltera busques la verdad? Y empezamos a buscar la verdad. ¿Y sabes qué? Ella encontró la verdad. Y una vez encontró la verdad, fue libre. El problema es cuando la soltera no se dispone a buscar. Amén. Muy bien, esa es la primera posición. 20-22 solteras. Voy a buscar la verdad. Y entre esos va a ser encontrar al futuro esposo. Porque el que es, va a estar contenido dentro de la verdad. Amén. Muy bien. Las casadas. A las solteras les quiero regalar el versículo que Dios me dio para eso, y está en Proverbios 31:25 y dice: se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Así que cada vez que tú estés insegura del futuro, estás en engaño. ¿Cómo hago para saber si estoy engañada? No sientes seguridad de lo que está por ocurrir. No sé, esa ansiedad de la soltera. Ve y busca la verdad, busca la verdad. ¿Y cómo lo haces? Vestida de fuerza y dignidad. Esa es la soltera sabia. ¿Amén? Muy bien, las casadas. ¿Cuál es nuestra posición como casadas? Está en Proverbios 31:23. Dice: su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Cuando tú y yo estamos casadas, nuestra posición es la posición de ellos. Y esto es hermoso, profundo, a veces difícil, pero es nuestra verdadera posición. Cuando una mujer casada está buscando constantemente satisfacer lo que ella desea, es una mujer caprichosa, lejos de ser una mujer sabia. Cuando Dios a nosotros nos crea como ayudas idóneas. Nada como un hombre vestido de autoridad, dispuesto a conquistar, pero ese hombre necesita una mujer sabia, sujeta y dispuesta, que entiende que su posición está en él, no está independiente de él. Una mujer sabia tiene un hombre en autoridad. Así que si tú hoy estás casada y tu hombre ha perdido o no tiene autoridad, déjame decirte con todo el amor y con una sonrisa, es tu responsabilidad. Un hombre no va a crecer y no va a avanzar si no te encuentra a ti bien ubicada. Si no te encuentra a ti haciendo lo que tú estás llamada a hacer. Y te voy a decir una cosa, en muchas oportunidades no queremos hacer eso. Ese trabajo no me gusta, a mí no me parece, haz tú esa parte de la casa, no, yo quiero salir. Y te voy a decir algo, hoy te hablo desde lo más profundo de mi corazón, porque a mí me apasiona el reino. Me encanta todo lo que tiene que ver con servir el reino de mi Señor. Pero yo sé que mi posición primero está en suplir las necesidades de mi hogar para que Él pueda avanzar. Y eso implica que en muchas oportunidades nosotras tengamos que hacer lo que no queremos hacer. ¿Y qué importa? ¿Quién dijo que en la vida uno siempre hace lo que uno quiere? ¿No es acaso lo que le decimos constantemente a nuestros hijos? Tú y yo tenemos que aprender que nuestra posición no está en donde queremos estar. ¿Sabes dónde? Es donde Dios quiere que ellos estén. Y para donde Dios quiere que ellos estén, tú vas a necesitar ocupar un cierto lugar. Si tu esposo no avanza en autoridad, pregúntate qué estás haciendo. Y te voy a decir muchas cosas que un hombre, para que avance en autoridad, necesita recibir en casa. Lo primero, palabras de afirmación. Tú debes ser la fuente número uno de afirmación. Esa es tu posición, afirmar a tu esposo, no criticarlo. Nunca ser el dedo señalador de lo que él no hace bien. ¿Cómo alguien va a avanzar en autoridad y en liderazgo si en lo más íntimo de su ser se siente amenazado o inseguro? ¿Cómo va a salir a pelear las buenas batallas si en su casa es criticado? Dime, ¿cómo? Nunca desórdenes. Y yo te voy a compartir algo que yo aprendí en estos 8 años de ministerio. Mira, yo me daba cuenta que cuando nosotros entrábamos a reuniones con el staff de la iglesia y yo proponía una idea, me parecía que mi idea era buenísima, pero mi idea siempre, no. Yo, Señor, ¿pero qué pasa? Yo soy creativa, yo soy inteligente. Y es que me las descabezaban todas, por no decir que me las descabezaba, como no está aquí, yo también les voy a contar la verdad, ¿no? Todas me las descabezaba Pedro, no. Entonces yo empecé a orarle al Señor, le dije, Señor, digamos, pues yo soy una colérica, a mí me gusta hacer, liderar. El Señor me dijo, es la forma como lo propones, es tu manera de imponerte en una reunión donde Él es la autoridad. Así que yo aprendí algo y te lo voy a enseñar para toda la vida. Yo propongo. ¿Qué les parece si? ¿Qué piensas tú de? Yo aprendí que siempre que estoy al lado de mi esposo, yo no doy órdenes. Yo no digo lo que se tiene que hacer. Porque es una reacción natural, natural, de alguien que quiere avanzar, decir ¿qué? No. Porque si yo doy una orden, lo que ocurre es que entonces la que está liderando, ¿quién es? Yo. Yo propongo, sugiero, doy ideas, aporto, porque no es tampoco time. Yo no vuelvo a decir nada. A mí no me tienen en cuenta. Les confieso, pasé por esa etapa. No sirve de nada. Te aburres terrible, te deprimes y no sirve. O sea, no sirve y no le agrada a Dios. Entonces, no es eso, es, ok, ¿qué te parece si? Y preguntas. Y sabes que tienes que preparar tu corazón porque como estás haciendo una pregunta a veces es, y a veces es, la mayoría de veces es. Pero estás lista, ¿a qué? A recibir una respuesta. Pero un hombre que recibe sugerencias, que recibe preguntas, sabes que es un hombre que puede avanzar. Pero si tú eres la que todo el tiempo estás diciendo lo que pasa en la casa, lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer, ¿qué liderazgo va a poder él desarrollar? ¿A quién va a liderar? Dice la palabra de Dios que siempre, siempre nosotros somos probados en lo íntimo. Siempre, siempre nosotros, y dice además que ¿cómo les confiaré las riquezas espirituales si en la casa? Dice que el hombre líder espiritual debe saber gobernar su casa, pero hay veces somos muy difíciles de gobernar. Así que nosotras tenemos que aprender que nuestra posición está en ellos. Y eso no es que seamos menos, eso nos hace más, porque te voy a decir una cosa, cada vez que Él avanza, tú avanzas. Cada vez que Él crece, tú creces. Cada vez que Él gana, tú ganas. Cada vez que se ensancha en la familia, crece. Cada vez que hay galardones para ellos, tú los luces también. El mundo nos pone a nosotros a competir, pero Dios nos dice, no, tu posición está en Él. A mí me aterra que las decisiones de las casas y todo las lideren las mujeres. Porque sabes que no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que ellos lideren. Y te voy a decir una cosa, pregúntale a las solteras que ahorita les estamos hablando si no es lo que ellas realmente más anhelan. Porque se nos quitan nosotros nos quitamos una mano de responsabilidad cuando los dejamos liderar a ellos. Así que es nuestra responsabilidad que ellos crezcan. Mira, este año que ha sido de tanto crecimiento a nivel espiritual, y es que eso es lo que a mí me fascina, cuando nosotros vestimos la palabra de Dios y podemos entonces con autoridad hablar de cosas, pero cuando yo veía que para nosotros fue tan especial ver que mi esposo lo nombra el presidente de los pastores, de la Asociación de Pastores del Sur de la Florida. Ayer creo que el pastor Esteban Fernández lo saludó como, tú eres mi autoridad. Porque ahora tú eres autoridad de la ciudad. Y con mi esposo, y me encanta porque él me da también a mí la honra, él me decía, en muchas oportunidades en su caminar hacia allá, en muchas oportunidades él me compartía de sus batallas, pero nunca, para la gloria de Dios, yo, porque venía Adórnate y estaba creciendo en sabiduría y en gracia, nunca fue como, porque lo estás haciendo así, pero no deberías hacer así, bla, bla, bla. No era dar mi opinión, era persuadirlo con amor. ¿A qué? A que él creciera en carácter. Mira, si haces esto, y ya, la cantaleta no sirve de nada. Yo pienso esto, ¿qué opinas tú? ¿Lo podrías hacer así? ¿Qué opinas? Siempre, siempre como en una posición en él. Es que mira, entiende lo profundo. Cuando tú como casada entiendes que tu posición está en él, tú no peleas contra él. Tú lo apoyas en todo. A él, en todo a él. En uno de esos días difíciles en el que estaba teniendo muchas cosas, se nos enferman los niños y yo les digo, y uno tiene que ¿qué? Mostrar que uno sí puede, ¿para qué? Para que él crea que él también puede. Pero si todos en la casa, si en nuestras responsabilidades nosotras nos ahogamos, ¿cómo ellos van a salir a conquistar? Así que hoy el Señor te quiere decir, tu posición está en tu esposo, pregúntale, ¿a ti qué te parece? Consúltale, sujétate, ámalo, sírvele y así todos estarán creciendo, amén. Dice Proverbios 31, te lo vuelvo a leer, su esposo es respetado en la comunidad. Cuando tú respetas a tu esposo, él sale de su casa queriendo conquistar el mundo. Y cuando lo sale queriendo y creyendo que lo puede hacer, él obtiene respeto afuera también. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Es nuestra responsabilidad que ellos crezcan, amén. No pienses en cómo crecer tú, piensa en cómo hacer que él crezca. Y cuando él crezca, tú estarás creciendo. Así que hoy entendimos nuestra posición. Y lo segundo es nuestra relación. Esto es hermoso también. Tus historias con Jesús evidencian tu relación con Jesús. Si hoy te invitáramos a pasar aquí y te dijéramos, bueno, cuéntanos la última experiencia, la última historia que tienes con Jesús, ¿qué nos dirías? ¿Cuál fue la última experiencia que tuviste con él? Porque de esa suma de esas experiencias construyen una historia, y una historia hace una relación. Tú y yo que estamos aquí sentadas en una iglesia cristiana sabemos que esto no es acerca de una religión, es todo lo contrario, es acerca de una relación. Y las relaciones deben estar llenas de experiencias. La suma de las experiencias construyen una historia. ¿Amén? Así que hoy el Señor te dice, ¿por qué no te animas a que tengamos más experiencia juntos? Así nuestra historia crecerá. Ahora, ¿qué es lo contrario? Lo contrario a una experiencia, la religión. La religión. La Biblia nos enseña que la religión mata. Cuando tú empiezas a tratar de meter a Dios en tu manera de hacer las cosas, tú caes en lo que es la religiosidad. ¿Y sabes qué ocurre? Que eso te acaba. Eso te agota. La religiosidad, no sé, sin querer ofender, pero ¿se acuerdan de lo que era ir a una misa católica? Tal paso, tal paso, lo tenemos que hacer así, todos tenemos que rezar. No nos daban espacio a tener una experiencia. Pero Dios es acerca de las experiencias. Así que las que me siguen en Instagram, estoy por entregarles mi perla de la que tanto anuncié. Y es, entre más sencillo, porque no me ayudan con, yo les digo la palabra y usted la repite. Entre más sencillo, no solo la palabra, sencillo, ¿listo? Entre más sencillo,
sencillo.
Cotidiano, real,
real
y personal,
más,
tananan. ¿Qué puede hacer la unión de sencillo? Sencillo, algo sencillo, cotidiano, algo que pasó hoy, real, tiene que ser real, no puedo inventármelo, no es una fantasía. Y que personal, tiene que ver conmigo, no contigo, conmigo. La unión de esas cuatro en una relación con Jesús es profundidad. Es intimidad. La religión nos hace creer que tengo que ir a excavar las profundidades del apocalipsis. Me tengo que encuevar 5 años, nadie me tiene que ver. Tengo que hacer devocionales de 5 horas seguidas. Tengo que escribir eternamente. Tengo que escuchar al pastor y la prédica 3 veces. Si no, mi relación con el Señor está mal. No. Cada domingo es una experiencia más, porque tú haces una cosa, cuando tú y yo salimos de este lugar, después de haber adorado al Señor y haber recibido la palabra, lo que me habla a mí, no te hablo a ti, ¿o sí? Lo que tú vas a salir a tener que aplicar, no es lo que yo tengo que salir a aplicar, son experiencias, y eso construye una historia, y la historia es una relación. O sea, tú puedes decir la historia con tal amiga y puedes determinarla, buena o mala relación. Si terminaron peleadas, la historia, nunca lo sobrepasaron, la relación actualmente es. Entonces, la suma de nuestras experiencias construye una historia, y la historia nos da un veredicto de nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo hago entonces para construir una relación profunda con Dios? Te lo voy a decir con los cuatro. Sencillo, otra vez.
Sencillo.
Cotidiano.
Cotidiano.
Real.
Personal.
Lo que me sirve a mí puede que no te sirva a ti, y eso está bien. Yo tengo 2 hijos creados por la misma mamá, el mismo papá. Viven en la misma casa. Hoy en día duermen hasta en la misma cama. Y hay uno a lo que le funciona una cosa y al otro no le funciona eso. ¿No es así? ¿Por qué pretendemos que con Dios no sea lo mismo? Si es una relación. Así que hoy quiero cerrar este 2021 motivándote, inspirándote a que crezcas en experiencias con Dios. Sencillas, cotidianas, reales y personales. Involucra a Dios en todo. Cuando tú dices que tú eres una mujer cristocéntrica, devota a Dios, quiere decir que Cristo es el centro de todo. No solo de las 6 de la mañana cuando oras. Entonces, si te quedaste dormida, ese día vas a tener un mal día. ¡No! El Señor te dice, dormiste harto, ¿no? Sí, Señor. Más rico, gracias. Y le da uno las gracias porque qué delicia, uno durmió hasta más tarde. ¿Acaso no dice que no se cae una hoja si no es la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos pretender que las que tenemos hijos pequeños tengamos los mismos devocionales de cuando éramos solteras? ¡Es absurdo! ¿O cómo puedo pretender que la manera como mi mamá se relaciona con Dios es la misma como yo me relacione con Dios? Si ella no tiene esposo y no tiene dos hijos, tiene un pescado. Entonces hoy te voy a compartir dos historias súper personales, sencillas, cotidianas y reales que van a edificar tu vida. Tengo autoridad para contártelas porque son mis historias con Él y se llaman testimonios. Y hablábamos con Ladia ahora que no hay nada que edifique más la fe de alguien que un testimonio. Cuando tú le cuentas a alguien, mira, eso me pasó con Dios. Uno, ¿en serio? Yo también quiero. No sé, uno, ¿eso se puede? ¡Qué chévere! Un testimonio, nadie te puede robar tu testimonio. Y cuando miramos y leemos la Biblia, son los testimonios de los grandes personajes de Dios. Cuando nos sentamos los pastores a hablar de cómo el Señor nos habla, para cómo nos va permitiendo crecer, siempre en todos los templos hay testimonios. Y eso nos anima. Entonces el que hasta ahora está empezando, uno le dice, mijo, los números no le van a dar. Y dice, no le van a dar. ¿Por qué? Porque Dios se quiere glorificar. Y de diferentes maneras u otras, los testimonios lo que hacen es que aumentan nuestra fe. Así que estoy por contarte la primera. Y me llamó mucho la atención que hoy Sonia hablara de Natán. Porque yo estoy convencida que mis hijos cumplen mucho propósito. Mucho propósito. Y Sonia mencionaba a Natán cuando salió con su fuego consumidor. Pero hoy te voy a contar que ayer ocurrió un suceso sobrenatural en la vida de Natán. Natán tiene 6 años de vida y ayer por primera vez en toda su vida durmió con su papá y con su mamá. Y unos dirán, uy, tan estricto, no me importa lo que quieras pensar. Pero para mí ha sido importantísimo que mis hijos duerman en sus camas. Y si les da miedito o algo, nosotros los consolamos todo, vamos un ratico allá, pero volvemos. Tenemos una king size y a mí me encanta que no me toque nadie mientras que yo duermo. Pero imagínate que ayer Natán lo acostamos en su cama y cuando mi esposo y yo ya nos íbamos a acostar, llegó. Y es que imagínate que había visto un programa de televisión con mi mamá en el que había visto un animal muy miedoso. No lo he visto, quiero verlo porque ellos no ven. Es un señor que va a unas experiencias como por el campo. O sea que él me decía, mamá, era un monstruo. Y yo, mi amor, no, porque es que de verdad es de una persona real. Entonces no puede ser un monstruo, debe ser un animal que parecía un monstruo, pero él lo apagó ahí y quedó ahí, él le quedó la imagen del monstruo. Entonces él con su tema del monstruo y mi esposo y yo nos miramos y yo, acuérdense, uno no da órdenes, yo lo miré y yo, ¿qué propones? Pero por primera vez en la vida, uy, ese monito. Yo le sudaba la naricita acá, yo me moría porque se metiera en la mitad de la cama los dos. Yo, ¿cómo lo vamos a mandar a la cama? Solo tiene miedo. Y el papá da la orden y dice, está bien, Natán, hoy puedes dormir acá. Yo no lo podía creer. Yo, bueno, ya, listo, aquí fue. Señor, te pido que no me patee tanto, que no se me pegue tanto. Y Pedro lo empieza a abrazar y lo empieza a abrazar y lo empieza a abrazar y lo empieza a consentir. Y le dice, Natán, yo no sé, ¿por qué te amo tanto? Y lo que Natán contestó fue la última frase que yo escuché antes de dormirme para que hoy fuera el cierre de Adórnate. Y como es sencillo, real, cotidiano, yo dije, esa frase tiene que ver con mi relación con Dios y tiene que ver con lo que tengo que ir a predicarle a las mujeres. Natán contestó, papá, porque soy tu hijo. Y Dios me decía, si un niño de 6 años entiende que su papá lo ama, un papá que es un excelente papá, pero no ha dado su único hijo por él, no ha ido a la cruz del Calvario por él, entiende que lo ama. Dios me dijo, ¿por qué a mis hijas les cuesta tanto trabajo creer que yo las amo? Y es que sentirte amado es sentirte protegido. Y cuando tú no logras entender esta verdad espiritual supremamente sencilla, pero que hace tu vida diferente, tú vives en cautiverio. Así que yo hoy me levanté, abrí mis ojos y empecé ya a interceder por Adórnate. Yo, Señor, gracias por el día de hoy. Y solo sentía que el Espíritu Santo de Dios me decía, no olvides la última frase que dijo Natán, porque es la que yo quiero que todas mis hijas digan siempre que se van a acostar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te amo tanto? Y tú tienes que contestar, ¿por qué?
Porque soy tu hija.
Y por primera vez, Natán en toda su vida supo lo que era acostarse y amanecer con nosotros. Se levantó, sí, como estoy aquí de verdad. Lo más chistoso es que Abel llegó como 10 minutos antes de que sonara el despertador, como, ¿qué pasó aquí? ¿Yo por qué no soy parte de esto? Pero divino, fue y abrió la nevera y sacó los teteros y fue... Natán, no le digas mucho a Abel que llevas aquí toda la noche porque no quiero que se repita, pero Dios me decía, tuve que esperar 6 años para que algo sucediera en tu casa, para sembrarlo en las mujeres y en los corazones de mi congregación. Dios te ama y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, tú lo vives, tú eres una mujer sabia y de reino. Amén. La segunda, con esta se van a morir de la risa. Me dio por limpiar mi closet. Algo cotidiano, real, sencillo y, ¿cuál me está quedando? Y personal. Una bolsada. A mí me encanta que mi suegra haga eso. Yo le digo, please, yo, porque cuando ella saca, no, al Goodwill, a mí, yo soy el Goodwill de ella. Y entonces yo le pregunté a Angie, saqué ropa, ¿quieres? Y Angie es igual que yo, claro, pastora, tráeme. Y yo llegué con las bolsadas, así que bueno. Pasaron unos días, estoy en la oficina de Angie, estamos ahí hablando un grupo de mujeres y entra Angie. Y yo estaba hablando, paró todo y yo, y todas, Angie, divina tu chaqueta. Y yo, sí, divina. Y Angie... Sí, me la heredó la pastora y yo, ¡divina, la quiero de vuelta! Yo quedé mal, o sea, les estoy confesando, yo, ¿por qué la regalé? Y empiezo a pensar y yo, o sea, tenía conmigo 20 años, o sea, les voy a decir una cosa, es esta. Yo empecé toda la historia de la chaqueta. La compré de soltera, la cargué todo el tiempo, volvió de moda y la regalé. Y yo, no lo, o sea, de verdad, mal. Llegué a mi casa y yo, mi amor, te voy a contar lo que me pasó. Él es mi pastor siempre, ¿no? Y me dice, ¡qué bien! Hoy regalaste la chaqueta. No la regalaste el día que la sacaste y no la deseaste. Hoy se la regalaste a Angie. Y yo, ¡wow! Sí, yo se la quería quitar. ¡Qué bien! ¿Estás regalando algo que te dolió, que te importó? O sea, Angie divina con su chaqueta. Tengo el privilegio de que una de mis actuales amigas ha decidido servir al Señor a través de ayudarme con vestirme, maquillarme, peinarme para cada reunión de Adórnate. Y estábamos hablando de la pinta, una chaqueta de cuero. Y yo, ¡no! Yo, amiga, tiene el cuello perfecto, el que está de moda y desde hace 20 años. Entonces, yo le digo a Caro Solano, Caro, ayúdame, necesito prestada la chaqueta para... Caro, ¡ay, fresca! Dile a Angie. El caso es que en esa belleza de Angie, llegué a mi oficina y estaba la chaqueta. Teníamos prueba de vestuario con Ladi y me estoy poniendo la chaqueta y le digo, yo sé que de esta chaqueta viene una historia. Yo lo sé, ¿Por qué? Porque si mi vida es todo acerca de Cristo, ¿tú crees que Él va a desperdiciar esto? ¿O es que solo Cristo está en los devocionales? ¿O es que solo Cristo está los domingos cuando venimos a la iglesia? ¿O es que solo Cristo está cuando estoy atacada llorando? Mi Cristo es mi todo. Porque cuando le cantábamos, no hay nadie, no hay nadie como tú. Entonces me estoy mirando al espejo y nadie me está poniendo la chaqueta y le digo, yo sé que esta chaqueta tiene una historia. Y ella me dice, claro, una chaqueta de cuero es como la Biblia. Nunca pasa de moda. Y yo, wow. Así que hoy yo traje mi Biblia, yo tengo muchas Biblias, pero esta es mi favorita, esta me la regaló mi papá. Tengo que pegarla acá, pero aquí está toda mi vida, desde que yo me convertí al Señor. El día que yo me bauticé, Él me la regaló. Y mamás machen. Y hay veces nos pasa con la Biblia lo que me pasó a mí con la chaqueta, que está colgada en tu ropero, la tienes ahí, sabes que tiene un valor. Yo me acuerdo cuánto pagué por esa chaqueta hace 20 años. Y sin embargo tú no la luces. Pero ves entrar a una mujer. Así va a entrar a Angie. Todas. Las que estamos ahí, divina tu chaqueta. Y cuando a una mujer de Dios luce la Biblia, se le nota. Esa es nuestra Biblia. Uno no regala una chaqueta de cuero porque nunca pasa de moda. Y la Biblia uno se la pone. Yo digo, oh, ok, Señor. Entonces ahí me genera un espacio para hablar con Dios. Y le digo, Dios, ¿por qué se la di a Angie? Y me dice, cercanía. Cuando tú ves que alguna mujer luce algo bien y tú eres lo suficientemente sabia y llena de gracia, tú eres capaz de ir a decirle, divina tu chaqueta. ¿No es cierto? ¿Qué haces con tu esposo? ¿Cómo aprendiste a manejar eso en tu hijo? Porque tú tienes, ¿qué? Cercanía, porque entre nosotras no hay envidia. Porque entre nosotras lo que a mí me luce bien, a ti también te puede lucir bien. Porque ¿sabes de dónde viene? De acá. Y yo, Angie, se te ve divina. Sí, yo sé. Tú y yo tenemos que aprender a ver en nuestro diario vivir cuáles son nuestras historias con Dios. Yo traje mi Biblia y entre todos tus libros hay cosas espectaculares que tú puedes aprender, pero tú nunca puedes desechar la palabra de Dios. Es tu chaqueta de cuero. Cuando tú te la pones, ¡wow! Una mujer con una chaqueta de cuero está bien vestida y nunca pasa de moda. Que Dios las bendiga. No me puedo ir sin leerles el versículo que habla sobre la Biblia. Está en 2 Timoteo 3:16 y dice, toda la escritura, tú y yo hoy podemos decir jocosamente, toda la chaqueta es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que las mujeres de Dios estén enteramente capacitadas para toda buena obra. Si no lo dice ahí, deséchalo. Si lo dice ahí, póntelo. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra dinámica para continuar divirtiéndonos en esta noche? ¿Todas trajeron su regalito? ¿Todas hicieron su perla? ¿Hay alguien que no haya hecho su perla? Bueno, entonces pensando en que alguna de ustedes podría olvidar su regalo de tipo espiritual, pero entendiendo que cuando venimos acá somos espíritu, tenemos un video planeado de todo lo que fue Adórnate este año, donde sacamos las mejores fue difícil, pero donde sacamos las mejores joyas o perlas que Dios nos dio durante todo el año. Así que te animo que si tú no lo hiciste, cojas uno, le escribas para la dinámica a continuación, que es comernos un buñuelo, los que te quieras comer, comernos los buñuelos y compartir juntas, hablar juntas y todas irnos con un regalito. Afuera les comparto cuál va a ser la dinámica del regalo. Y que ruede el video. Que hay dos lugares que necesitamos visitar, frecuentar y pisar: el templo y nuestra casa. ¡Oh! Pero qué llamativo, qué impresionante, que en los peores momentos por los que estamos pasando, mujeres, se nos está queriendo quitar el templo. Tú no abandonas una relación tóxica, tú la cortas y eso está bien. Dios te manda a cortar y a dejar, pero aquí nos está diciendo que no abandonen ¿qué? La sabiduría. No abandonamos lo que está bien, lo que sí venimos haciendo. Cuando una persona está tan interesada en hacer valer su punto, es porque está muy desinteresada en hacer valer el punto de Dios. ¿Por qué en las redes solo van a estar las super fit que solo hablan del cuerpo, pero no dicen que un cuerpo sin un espíritu está muerto? Una distinción de que nosotros hemos pasado de la luz a las tinieblas es la manera como nosotros nos expresamos. El Señor me decía: de eso te quiero liberar. Tú no eres tus equivocaciones. Tú no eres tu desempeño. Tú no eres las veces que te equivocas. Tú eres mi hija. Y a veces es solamente ese acompañamiento. Tu tarea no es resolverle a la persona lo que está viviendo en esa etapa, sino acompañarla. Mira, que la persona vaya así y voltee a mirar y diga: no estoy sola. Mis decisiones al elegir el comportamiento tienen que ver con lo que yo quiero ser en mi futuro. Piensa en la esposa, en el futuro que tú quieres ser, la mamá que tú quieres ser, la trabajadora que tú quieres ser, la ciudadana que tú quieres ser. ¡Ahí! Pero si tu autoridad está aquí y tú estás aquí, realmente no tiene autoridad para decirte muchas cosas porque está viendo lo mismo que tú. Tú necesitas creer que la autoridad está por encima de ti. Y obviamente la autoridad más importante en tu vida tiene que ser Dios. Ya los estudios han comprobado que un estrés no controlado equivale a 50 cigarrillos diarios. Entonces, cuando yo veo estas cifras, yo digo: yo tengo que predicar de este tema. Porque ¿de qué sirve que nosotros seamos mujeres que amamos a Dios, pero nos estamos consumiendo 50 cigarrillos diarios por un mal manejo del tiempo? Porque estamos haciendo lo que Dios no soñó para nosotras. Qué nostalgia da, ¿no? Se fue el año. Se fue el año, pero con Dios lo lindo es que aunque se va un año, con Dios ganamos un año. Todas nuestras experiencias, nuestras riquezas, nuestras lloradas, todo, todo con Él cuenta. Bueno, vamos a pasar entonces a Altar Place, vamos a compartir, vamos a pasarla rico y les contamos afuera la dinámica para que tú dejes tu regalo y te vayas con un regalo. Dios las bendiga a todos los que nos vieron por ahí. Dios los bendiga mucho, esperamos tenerlos prontamente con nosotros. Bye.